Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a Tras la noticia, de lunes a viernes a esta hora de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradezco la sintonía que ustedes dispensan a este programa y también, pues, desde luego, la asistencia técnica hoy en estudios de Radio Martí, de Juan Pendaz, la producción de Jaime Almiral. Y bueno, indudablemente el mundo entero está en vilo con lo que está ocurriendo precisamente con la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, que puede desatar y ha desatado ya una crisis mundial. Y agradezco que haya tomado nuestra llamada la ingeniera, analista política venezolana, Darlis Arcia, con la que vamos a hablar del conflicto que está creando la postura de Nicolás Maduro, que se ha tirado de barriga para apoyar a Vladimir Putin. Gracias, mi querida Darlis.
Cari, siempre un gusto tu invitación.
Bien, ¿qué pretende Nicolás Maduro tirándose de barriga apoyando la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, que indudablemente está al borde de explosivo, más cada día se cuentan los muertos por centenares, pero al mismo tiempo hay unas declaraciones muy fuertes que quisiera compartir contigo y me dieras tu opinión, porque de acuerdo al Departamento de Estado, destacó que la mayoría de la región ha condenado la ofensiva lanzada por Vladimir Putin, a excepción de Latinoamérica, donde está usando a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Esto lo dijo la funcionaria del Departamento de Estado norteamericano en el día de ayer jueves, que Rusia amenaza con exportar a América Latina conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y señaló que el compromiso con la democracia del hemisferio nunca ha parecido tan urgente, mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ampliando la cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela, indicó en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Dame tu reacción y tu criterio sobre esto.
Bueno, en realidad la posición de Nicolás Maduro no es algo que debería sorprendernos. Obviamente, no solamente se tiró de barriga, sino le besa los pies a Putin. Pero eso tiene varios vértices, ¿no? Varias causales, digamos. Y una es que él, primero que nada, él tiene que defender este régimen comunista. Él tiene que defender ese régimen comunista porque acuérdate que ese lineamiento viene de La Habana y él no puede hacer otra cosa que plegarse a eso porque esos son los aliados que él tiene. Además, recuerda que Nicolás Maduro tiene parte de Rusia dentro de Venezuela haciendo explotación petrolera, por lo que de cierto modo estar en contra de Putin significa dormir, él está durmiendo con el enemigo, ¿no? Y no era de, o sea, no es sorpresa que eso haya sucedido. ¿Cuál es la otra parte? Es que habiendo él conversado, o digamos con los representantes del gobierno de los Estados Unidos, que no fueron para allá para decirle, te voy a comprar tu corta producción de petróleo de 300 mil barriles diarios, sino para advertirle porque esa es la teoría más fuerte, de que tú tienes ahí a Rusia, a China, a Irán, dentro de Venezuela, haciendo plataformas, simulando que es negocio petrolero, y eso es un peligro para los Estados Unidos, vamos a que te quedes quieto. Fíjate que eso no pasó mayores comentarios, eso pasó rápido, no, que me querían comprar el petróleo, que querían llegar a acuerdos, vinieron aquí a hablar conmigo, sí, fueron a hablar con él, pero a decirle, cuidado, porque nosotros estamos más cerca que Rusia, ¿no? Y quizás las instalaciones de Rusia dentro de Venezuela no están, digamos, listas como plataforma para tener un conflicto bélico con Estados Unidos o con cualquier otra parte del mundo. Entonces, obviamente, Rusia sí está diciendo, me estoy preparando en estos momentos, porque ya tiene varios sucursales. Ya sabemos que Cuba lo apoya, ya sabemos que lo apoya Venezuela, y si tú te pones a ver el análisis que tú hacías con respecto a lo que pasó ayer en el Consejo de las Naciones Unidas, sí. ¿Quiénes con Maduro se zumbaron de slide, que diríamos? Venezuela, Argentina, China, Cuba, Bolivia, son los mismos países que están en esta saga comunista, ¿verdad? Que no les queda otra alternativa que plegarse a los países que están ejerciendo el mismo régimen. Económicamente, Nicolás Maduro no le aporta absolutamente nada a Rusia. Por el contrario, Rusia se sirve de ellos por medio de la extracción petrolera, de lo que ellos pueden sacar para servirse de ellos y para revender, que en este caso es el mercado que también maneja Cuba. Ahorita Cuba está un poco deficitaria porque le bajaron lo que le mandaban diariamente, de los 100.000 barriles de petróleo que le mandaban diariamente, pues no le quedó de otra a Nicolás Maduro que reducirlo, porque si estoy produciendo 350.000 y yo le mando 100 a Cuba, o sea, hay déficit en Venezuela, y ahorita en este momento hay déficit en Venezuela y hay déficit en Cuba. Entonces, no es de extrañar la política que ellos tuvieron con Rusia, porque Rusia también lo debe tener amenazado. Bueno, si no estás conmigo, ya tú sabes que yo estoy adentro y está durmiendo con el enemigo. Hay muchos rusos en Venezuela, sobre todo en las áreas petroleras, que by the way, maltratan muy mal a los venezolanos de las áreas donde ellos se sirven, porque ellos se creen dueños también de ese patio.
Indudablemente, la semana pasada la jefa del Comando Sur consideró a Rusia como la amenaza más inmediata. Esto lo dijo la comandante, la generala Laura Richardson, la cual comentó que Rusia está aumentando el involucramiento en la región, ya que a Putin le gusta mantener abiertas las opciones y tener relaciones en nuestro exterior más próximo, o sea, nuestro patio, la región. Claro. Además, recordó que en enero el vicecanciller ruso dijo que no podía afirmar ni excluir que Rusia enviara efectivos militares a Cuba y a Venezuela, considerando que lleva 5 meses al mando, y lo que más le ha impresionado ha sido la medida en que China y Rusia están ampliando agresivamente su influencia, y lo consideró como una influencia en el vecindario. ¿Tu reacción ante esto?
Claro, porque es así. ¿Qué es lo que sucede? Lo único que le falta a Rusia es pedirle a colaboración a estos países, como hablamos nosotros de nuestro patio, es que manden gente. Y no te extrañe que en cualquier momento comiencen a hacer esas exigencias, porque ellos tienen la forma, digamos, de amarrar ese tipo de cosas con estos países suramericanos que se han plegado al ala comunista. A mí una de las cosas que más me preocupa, honestamente, es, primero, que las sanciones económicas con respecto a Rusia han tenido de verdad un efecto. Sin embargo, hay parte de Europa, como Alemania, que todavía no está cediendo a pagarle lo que financia la guerra en Ucrania. Pero con respecto a nuestros países, la posición es política. Porque, ¿qué sucedería si en un supuesto negado, y ojalá así sea, Rusia le dice a Maduro, bueno, yo necesito que tú me mandes gente para Ucrania, o necesito hacer un ataque misilístico contra los Estados Unidos, porque hay que plantearse todos los escenarios. No es solamente que él está por allá bombardeando a Ucrania, tratando de apoderarse de ese país. Es que hay otras implicaciones con respecto a eso y que nos afectan globalmente a todos. ¿Cómo Rusia se vuelve a meter en este lado del continente? Bueno, ya salió de Cuba y consiguió este nicho con Nicolás Maduro y dice, bueno, ahí tengo yo el sitio perfecto, la puerta de América, para yo hacer una plataforma de ataque para todas partes del mundo.
Entonces, más bien de corte de intimidación, diría yo. No creo que él se lance, pero sí es una forma de intimidar. Y te digo esto porque tengo un artículo desde Caracas de Sebastián Abarráez, que dice que la campaña de propaganda que armó el ejército de Venezuela tras las graves denuncias de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Jane Stickerdan Richardson, denunció repetidas veces a Maduro y al chavismo por narcotráfico y por cobijar a grupos irregulares en su territorio. O sea, aquí no estamos hablando de ideología. Aquí estamos hablando de una mafia que se ha empoderado en Venezuela, que tiene sus tentáculos con La Habana, Cuba, y que vuelve también a Nicaragua, lo cual es muy interesante. El generalato de Venezuela no se toma a la ligera la palabra de la jefa del Comando Sur, la Laura Jane Stickerman Richardson, quien señaló a la administración de Nicolás Maduro de participar activamente del narcotráfico y al tiempo albergar dentro de sus fronteras a grupos terroristas regionales. Esto explica fuerte campaña de propaganda que desde las redes sociales y medios de comunicación de las fuerzas bolivarianas han desplegado para tratar de demostrar que el régimen venezolano enfrenta a los narcotraficantes y a los grupos irregulares. ¿Quién se lo va a creer?
Obviamente, y tú tienes una experiencia amplísima en eso, porque eso es lo mismo que hacía Fidel y que sigue haciendo el régimen de La Habana, de hacer una propaganda contraria, victimizarse, enseñarle a la gente lo que ellos quieren que la gente vea. Lo mismo que está pasando en Rusia. Y entonces cuando hay alguien que evidencia estas cosas, bueno, viene la campaña de contraataque a decir, no, lo que pasa es que a nosotros el imperio nos quiere doblegar, como dijo incluso Putin, que eran actores los que estaban tirados en el suelo en Ucrania, que no eran muertos de verdad, todo ese tipo de cosas. Ellos siempre tienen una propaganda a favor del régimen y de que de paso se victimizan. Pero yo sí considero de que es un punto de atención que hay que tener. Porque sí, nosotros en Venezuela lamentablemente tenemos una pléyade de delincuentes y de tipos de delincuencia con el narcotráfico, con armas, están los rusos, están los chinos. Venezuela está tomada. Maduro es un títere de toda esa gente que está allí, principalmente de Cuba, que es la cabeza, porque, digamos, es la que maneja, el régimen de La Habana, que maneja todo, ¿verdad? Y aparte de eso, entonces, bueno, ellos manejan, La Habana maneja cómo opera Rusia, cómo opera China, cómo opera Irán y cómo opera Venezuela con respecto a todo eso. Ellos son los verdaderos manejadores de todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es cierto lo que está diciendo Laura Marikensen. ¿Por qué? Porque Venezuela se está convirtiendo, si no lo es ya, en el búnker de todas esas, de esa delincuencia organizada. Ahí hay de todo, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de droga. O sea, hay algo que en materia delincuencial exista que no esté en Venezuela sembrado.
Siguiendo tu línea de pensamiento, tengo un artículo de Gabriela Moreno, donde se pregunta que qué hace un coronel ruso y un espía venezolano en Colombia en víspera de elecciones. La inteligencia colombiana descubre a un coronel ruso experto en espionaje y a otro venezolano que se hacía pasar por entrenador de fútbol. La inquietud de Colombia por la cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela tiene cada vez más motivo para justificarse luego de descubrir en su territorio a dos funcionarios de estas naciones vinculados con actividades irregulares a solo mes y medio de las elecciones presidenciales. Según un reporte de la cadena RCN, la inteligencia colombiana ha registrado la presencia del coronel ruso, experto en ciberespionaje, Dmitry Vladimirovich Baranzov, quien salió de Estados Unidos en el 2015 por presuntamente haber intervenido en los comicios del año siguiente. Dame tu lectura, porque esto es interesante. Colombia es la joya de la corona.
Bueno, fíjate lo que está sucediendo. Dentro de esa playa de la que hablamos, delincuencial, se me olvidó poner la parte de las guerrillas, la parte de la FARC, ¿no? Imagínate, si uno se pone detenidamente a hacer una lista, pues vas a encontrar de todo. ¿Qué es lo que sucede? Es lo mismo cuando hay elecciones en Colombia, como las hubo en Nicaragua, como en Argentina, todo esto que ha pasado, ellos mandan sus emisarios para tratar de anular o de intervenir de alguna manera en el proceso eleccionario para que quede a conveniencia de este grupo delincuencial, porque a ellos les interesa tener a Colombia del lado de ellos. Lo que espero Colombia reconozca, porque el señor Petro ha sido muy inclinado a la teoría chavista, que no es otra, que es, bueno, seguir los lineamientos de La Habana, porque realmente no, digamos, no tienen como una ideología propia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace un espía ruso allí? Una manera de infiltración. ¿Qué pasó en Venezuela cuando Fidel comenzó a mandar entrenadores deportivos, médicos, gente, maestros? ¿Qué pasó? Que la gente buena, los profesionales buenos de Cuba, todos huyeron. Y lo que se quedó ahí es aquella gente que venía a implantar la ideología y a sembrar cómo moverse con toda esta red delincuencial que en Venezuela había. ¿Qué es lo que están tratando ellos de hacer en Colombia? Efectivamente, tratar de posesionarse, en comenzar a infiltrar gente y a socavar, igual como socavaron en Venezuela. Lo único que tiene esta gente es tiempo y paciencia, porque hacen su trabajo, se toman su tiempo, y obviamente Venezuela, no digamos Venezuela, el régimen de Maduro se sintió guapo y apoyado con tener a Rusia adentro. Pero lo que resulta ahora es que se le está revertiendo, en el sentido de que tiene un ejercicio de dominación, y esa plataforma que tienen montada en Venezuela se está corriendo a los países vecinos que a ellos les interesa capitalizar. Y un caso como tal es el de Colombia. Y peligrosísimo, porque uno no sabe si en un momento de elecciones, donde está toda la población que civilmente quiere elegir de manera democrática al nuevo presidente, vayan a crearse disturbios, vayan a crearse situaciones que ameriten poner un gobierno interino o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces,
pero fíjate, interesante, porque te voy a comentar un cable de Reuters donde se destaca que Venezuela ha reducido drásticamente la entrega de combustibles a Cuba. De acuerdo con Mariana Parraga, de la agencia Reuters, Cuba está batallando por cubrir un déficit de combustible debido a que las importaciones de Venezuela y otros países se mantienen por debajo de los niveles históricos y que los precios mundiales impulsados por la invasión de Rusia a Ucrania hacen que las compras sean casi inaccesibles. Mira por dónde el boomerang regresa y le pega. No obstante, Nicolás Maduro ha proporcionado a Cuba más de 32.000 barriles por día de crudo desde el 2019, incluso en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero ahora todo eso, con este nuevo escenario, pues ha venido abajo. Me gustaría tu criterio, porque indudablemente la chequera de PDVSA está en rojo.
Claro. Y un poco, yo hice alusión a eso cuando estábamos hablando de lo de Rusia, ¿no? Porque Rusia, parte de lo que tiene, o sea, las áreas petrolíficas de Venezuela se dividieron, ¿verdad? Y cada país, supuestamente aliado del régimen, controla esas fajas de producción. ¿Qué sucede? Que Hugo Chávez dejó la encomienda de que a Cuba debían enviárseles, y así fue por muchísimos años, 100.000 barriles diarios de petróleo.
Dime.
Ese fue su compromiso con Fidel Castro. ¿Qué sucede? Bueno, han tenido las bajas en el petróleo, la poca producción que Venezuela, después que producía casi 4 millones de barriles diarios y tenía una producción enorme con una empresa PDVSA que era una de las mejores del mundo, ¿verdad? Y que tenía negocios, digamos, comerciales con todo el planeta. ¿Qué es lo que sucede? No solamente comienza el deterioro de PDVSA, de las plantas físicas, sino también la corruptela que comienzan como prebenda a regalar petróleo, porque no solamente se lo hacen a Cuba, también lo hacen con Nicaragua. ¿Qué sucede? Baja la producción, él tiene esa soga atada ahí de los 100.000 barriles diarios, y llega un momento que tiene que hablar, en este caso está desde el 2019 bajando la producción de lo que le mandan a Cuba, y él llega un momento que dice, mira, no puedo seguir mandando lo mismo porque resulta que...
E indudablemente, Darlis, el tiempo se me ha venido encima, el conversar contigo es para hacer un programa completo, tus comentarios son más que equilibrados, pero seguiremos contactándote porque esto continúa y esto tiene que tener un desenlace. Que sea bueno para la región, malo para la región, vamos a ver de las piezas que va a mover Nicolás Maduro de ahora en adelante con relación a su, diríamos, apoyo irrestricto a la invasión de Putin a Ucrania. Gracias, Darly.
Gracias a ti, Cari. Muy buenas tardes.
Un placer. Y con Darly García me voy con mi primera pausa, regreso, porque hoy es tarde de Chile, como lo diría el gran profeta Tony Simón.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres del Detroit.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:00 p.m. Medias Blancas versus Tigres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia, donde como todos los viernes y como bien señala el divino profeta Tony Simón, tardes de Siri, y es que tenemos en línea telefónica para escuchar sus comentarios y sus criterios a nuestro politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, querida Cari. Como todos los viernes en la tarde, es un gran placer estar contigo, con el tremendo equipo de radio y televisión Martí, más necesitado ahora que nunca en nuestra patria, y con esa gran audiencia que goza este programa Tras la Noticia.
Bueno, mi primera reacción cuando leí, salvando las distancias, que la ONU había expulsado a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania, y que ha sido un voto indudablemente cargado de simbolismo, con un 79% de los votos válidos, pues me pregunté, ¿y cómo es posible que al mismo tiempo no expulsaran a Cuba y a Venezuela, que forman parte de ese consejo? Dame tu reacción ante todo esto, salvando las distancias.
Cómo no, mi querida amiga. Y mira, primero, la realidad es que no hay mucha distancia entre un grupo de países que casualmente votaron para no expulsar al régimen dictatorial de Vladimir Putin. Eso,
claro, Cuba y Venezuela.
Correcto. Pero Vietnam, en otros países, o sea, China, Irán... Claro. Realmente es un club de regímenes dictatoriales, que es lo peor del mundo en términos del trato humano, del respeto a libertades básicas. Y mira, mi querida amiga, tenemos una sincronización de pensamiento extraordinaria, porque en ese mismo momento yo pensé exactamente lo mismo, que hay un cierto sentir de emociones mixtas, pero al final es positivo y favorable.
Fascinada de esta condena, fascinada de que haya sido expulsada, pero caramba, ahí hay otros países que están dentro de ese consejo que también debían ser expulsados, y desde luego, no sé, creo
bueno,
que...
Ahí vamos, porque tienes totalmente la razón, y esto lo que demuestra es que el castrocomunismo tiene mejor agentes de la persuasión, le ha dedicado mucho más recursos a la publicidad, que esto lo logra por medio de espionaje, por medio de infiltrar instituciones en el mundo libre para vender una falsa idea. O sea, que en este sentido el régimen de Putin realmente tiene notas muy bajas. O sea, no se ha vendido como lo ha hecho el castrocomunismo, que ha convertido eso en una industria desde que llegaron al poder. Pero lo importante de todo esto, y puedes estar segura de que la dictadura en La Habana tiene que estar sumamente incómoda, es la movilización del Occidente. Y cuando hablamos de Occidente, no hablamos de una zona geográfica. Australia está en Asia por el Pacífico, pero es parte del Occidente. O sea, hablamos de Occidente como un factor de valores democráticos, determinados principios, el respeto a los derechos humanos como base fundamental, etcétera. Entonces el Occidente está tomando una posición moral. Esto se está convirtiendo en una cruzada moral. Ha despertado un gigante. Y las palabras del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuando señaló y dijo, ¿para qué sirve la ONU si Rusia, como decir, un país como Rusia puede tener una presencia en la seguridad, en el Consejo de Seguridad Nacional? Y esto se lo está preguntando muchas personas. Esto está saliendo a la palestra de una manera ya como un principio necesario ético, y la democracia como un mecanismo de gobierno que hay que defender a capa y espada, y recordar la espada, como está demostrando la OTAN, que está armando a las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces, eso es fundamental, porque a la corta o a la larga, el precedente está ahí. Y la dictadura castrocomunista, pues, es un imagen, un modelo igual o peor de lo que ocurre en Rusia, porque bajo todos los estándares que miramos de espacios de libertad, en Rusia se vive, hay más espacio de libertad que en Cuba. Eso es un hecho empírico. Quiere decir, y sobre todo tomando en cuenta las condenas bestiales que el régimen está imponiendo a personas que no deberían de haber pasado ni 10 segundos en una cárcel, que nunca debían de haber sido arrestados, que se está cometiendo en este momento crímenes de lesa humanidad en Cuba. Eso es un hecho imborrable. Y este precedente que estamos viendo, y este Occidente, este mundo libre, que está tomando conciencia de que no puede, de que el negocio no se puede hacer con cualquiera, y que no se puede poner a un lado determinados principios en el nombre de poder tener dispositivos más baratos o poner unos jeans que nos cuesten menos porque fueron hechos en países totalitarios. Ese principio que estamos viendo y que ha surgido principalmente gracias al ejemplo digno del pueblo ucraniano, pues va a tener su repercusión en Cuba. Entonces, tú has dado un ejemplo clásico de algo que puedes estar segura, porque la inconsistencia que hay, y tú bien lo señalaste, de tener a Cuba comunista y Venezuela presente en una comisión de derechos humanos, que son los peores violadores, convierte a la ONU en un choteo. Y en este momento la ONU se está examinando, porque se le está señalando el dedo, y principalmente a la carga está el pueblo ucraniano, que está diciendo, ¿dónde están ustedes con lo que está ocurriendo aquí con este genocidio? ¿Y cómo están dándole espacio y estableciendo equivalencias falsas con regímenes dictatoriales que cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad? Y los países libres, ¿dónde está esa solidaridad? Entonces eso está obligando a instituciones como las Naciones Unidas a actuar, a definirse, e incluso cuando miramos la votación, pues es como clara. No hay un país que tenga, que sea democrático o ni siquiera una democracia imperfecta, que no haya votado para sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Eso es muy importante. Eso es muy importante, la clara diferencia entre países libres y países no libres.
Siguiendo tu línea de pensamiento y haciendo yo como una búsqueda, encontré que la suspensión, hay un solo precedente en la moción adoptada ayer. La suspensión de Libia en el año 2011, ante las pruebas del empleo de violencia contra los manifestantes por parte de las fuerzas leales del entonces Muammar el-Gaddafi. Como se sabe, y esto me recuerda y me remonta al siglo pasado, ¿cómo debió haber sido sacada del Consejo Nacional de Naciones Unidas de Ginebra cuando un extranjero, asesino de cubanos, el Che Guevara, pronunció un discurso donde señaló que habían fusilado, que fusilaran y seguirían fusilando? En ese momento, Cuba debió haber sido expulsada. Dame tu criterio.
Totalmente. Es que Cuba debía de haber sido, el patrón que siguió la Organización de Estados Americanos tenía que haber ocurrido en el caso de Cuba comunista en las Naciones Unidas. La diferencia es que las Naciones Unidas ha sido infiltrada por el comunismo internacional desde su fundación, y el modo en que está distribuido su mecanismo de votación y de admitir estados, pues le ha dado, ha trabajado a el favor de regímenes dictatoriales excusándolos. Pero lo que se ha planteado por muchos demócratas y de una forma unánime por pueblos cautivos es una institución que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial con el fin de establecer la paz y la justicia, no puede equiparar modelos políticos que, por un lado, respetan el Estado de Derecho y respetan los libres espacios básicos de un ser humano con regímenes no solo que los violan, sino que cometen crímenes que han sido catalogados como inaceptables, aunque tuvieran la legalidad. Por ejemplo, la fórmula Radbruch, que fue un mecanismo, una teoría legal que fue la que se utilizó en los juicios de Nuremberg, que surge del jurista Gustav Radbruch, en efecto resolvió el dilema de los que decían que estaban obedeciendo la ley. Y esto es importante para lo que en Cuba ahora están cometiendo, crímenes de lesa humanidad. Porque durante los juicios de Nuremberg, de pronto todos estaban diciendo, ¿no?, que estaban siguiendo, obedeciendo órdenes. Y es verdad, la legalidad nacional socialista alemana, pues en efecto les dio licencia para hacer todo lo que hicieron. Pero la fórmula Radbruch le dijo que cuando un acto era de suficiente barbaridad y de suficiente atropello a elementos mínimos de decencia humana, ninguna ley era válida. O sea, la ley se convertía en una ley inválida y había una responsabilidad personal e individual por los que cometieron el crimen. Entonces, ese sentimiento está ahora cogiendo vida con lo que estamos viendo en Ucrania, y lo que ocurre en Cuba a raíz del 11 de julio, pues está recobrando, y la confesión del asesino Ernesto Che Guevara, de que en Cuba pues estaban efectivamente cometiendo crímenes de lesa humanidad, y que, bueno, entendemos que esa es la naturaleza del modelo comunista, o sea, que ellos tienen que llevar a cabo una lucha de exterminación con sectores de la población, eso lo tenemos claro, pero que lo confese en un foro público, como tú señalas, y que pueda ser no solo no ser despedido, sino aplaudido por ciertas personas, es una mancha que siempre tendrá esa institución, pero ahora tiene la oportunidad de, no solo con el caso del régimen de Putin, sino con el régimen castrista y sus colonias en el hemisferio occidental.
A propósito de eso, porque todo tiene su reacción y ya están pidiendo que Cuba y Venezuela también salgan del Consejo de Derechos Humanos. La exclusión de Rusia se basa en violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania. Eso lo sabemos, pero la organización Centro por una Cuba Libre mostró su satisfacción en el día de ayer por la suspensión de la participación de Rusia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero el problema es el siguiente, es que sencillamente están viendo cómo también permanecen en ese Consejo China, Cuba y Venezuela. Esto indudablemente está siendo contemplado como una especie de reacción en cadena y que podría significar que se retomara nuevamente el caso de Cuba en este momento para esta situación.
Mira, es fundamental que esto así se lleve a cabo, porque no puede haber una doble moral o una dosificación de mal o una categorización que por un lado un mal se permite y por otro lado pues no se permite. O sea, no se puede, permitir ese tipo de sacrilegio a principios sacrosantos como son el derecho natural de la libertad, de la libre expresión, de la libre asociación, y la gravedad en el caso de Cuba, que estamos viendo un claro señalamiento de un abuso de poder y de una injusticia llevado a grados realmente horrendo. Pues esto obliga a instituciones que se posicionan para preservar y promover la justicia y la paz, precisamente excluirla de organismos por la gran mancha. Yo creo que esto es una gran oportunidad, repito, para el mundo libre y los valores universales de la cual se amparan los derechos humanos y la libertad, el sistema democrático, para tomar acción en el caso cubano. El caso cubano no puede ser ignorado, igual que el caso nicaragüense, igual que el caso venezolano, igual que el caso boliviano, y el caso chino, el caso tibetano. O sea, hay estos denominadores comunes entre todos estos países que estamos viendo el mundo cuestionarse y hacer una reflexión seria de que cómo es que han permitido que hayamos llegado a este punto. ¿Cómo es? Es como si, en cierto sentido, y volvemos al planteamiento que tú hiciste al principio con respecto al escaño castrista en esa comisión. Dice, pero ¿cómo hemos llegado a este punto de permitir a un asesino sentado como si fuera un juez en una comisión que nada menos va a dictaminar y tener una voz y un voto sobre los derechos humanos? Eso es un desprestigio total y descalifica una institución como las Naciones Unidas. Y eso hay que seguir insistiendo y esperamos contar con el apoyo de las democracias del mundo para precisamente en estos momentos más que nunca, en el caso cubano, cuando se están cometiendo de nuevo todos estos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo indefenso.
Ahora bien, hay una información que indudablemente se destaca y es que los Estados Unidos ha advertido que Rusia está amenazando con exportar a Latinoamérica el conflicto con Ucrania y que está usando de plataforma, que aquí viene nuevamente el porqué de los porqués, a Venezuela, Nicaragua y Cuba. El Departamento de Estado destacó que la mayoría de la región ha condenado la ofensiva lanzada por Vladimir Putin, pero al mismo tiempo Kerry Hannan, la funcionaria del Departamento de Estado norteamericano, advirtió el jueves que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. El compromiso con la democracia del hemisferio nunca ha parecido tan urgente. Mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania, amenaza con exportar esta crisis a las Américas, ampliando su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela, indicó Hannan en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense.
Esto es noticia que hay que celebrar, porque la palabra clave, yo me alegro que la delegación dictatorial rusa pues así lo exprese, ampliando, ¿no? ¿Verdad? Que están que como una amenaza, que van a ampliar su cooperación, y que los Estados Unidos pues lo esté reportando e informando sobre eso. Es importante porque la realidad es que desde que Putin llegó al poder ha habido una expansión, una presencia extraordinaria, una colaboración extraordinaria con los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La guerra no empezó hace el 24 de febrero con Ucrania, ni el 2014 en Ucrania, ni el 2008 en Georgia. Rusia lleva haciendo ciberataques a los Estados Unidos y al mundo libre desde que Putin llegó al poder, y en el caso de América Latina, muy en particular, eso ha sido una obsesión, su presencia de espionaje y la venta de armamento. Recordemos que Rusia es un gran exportador de armas, que ha estado rearmando al régimen chavista, extendiéndole facilitaciones a Cuba comunista en términos de perdonar la deuda de 53 mil millones de dólares, que eso es una gran ayuda para la dictadura castrista. Eso se dice a la ligera, como si fuera nada, pero es algo muy grande. Todo esto ha llevado a que los Estados Unidos toma los pasos que tiene que tomar: incrementar los gastos de defensa, incrementar la presencia en América Latina, tan fundamental. Y mientras más visible sea la proximidad del régimen de Putin con el castrocomunismo, más obligado está los Estados Unidos a presentar y buscar la extensión a ese mal en cuanto a los tentáculos que tiene Cuba. La relación entre La Habana y Moscú es íntimamente atada, incluyendo a Irán, porque Irán y Rusia son socios conectados y Rusia sí fue el mecanismo que ayudaba tanto a Irán como a Cuba comunista a esquivar las sanciones de los Estados Unidos por medio de los bancos de Putin, de modo de que el hecho de que los Estados Unidos está tomando conciencia de eso y lo ve como una amenaza es, mi querida amiga, algo muy, muy importante. Quiere decir que el trabajo que hizo espías como Ana Belén Montes se está desgastando y ha pasado a otra etapa, que es algo fundamental para la libertad en el continente. Así que es muy reconfortante escuchar a altas personas del Departamento de Estado y altas personas del Comando Sur de los Estados Unidos, ambos señalar precisamente lo mismo, de que Rusia es una grave amenaza, y China también han señalado es una grave amenaza para la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental, y están señalando que los Estados Unidos tiene que tomar un papel más proactivo con medidas para defender la libertad, y hay muchos socios que estoy convencido que tomarían parte en eso, Colombia, Brasil, como lo vimos que se habló cuando estaban las protestas populares en Venezuela hace un par de años atrás. Así que esto hay que tenerlo en cuenta particularmente, mi querida amiga, porque el 11 de julio puedes tener la completa seguridad que en su momento se volverá a repetir. Y la respuesta.
Gracias, Julio. Gracias. El tiempo se me viene encima. Gracias, como siempre, por tus análisis coherentes, por el tiempo que le dedicas a este programa, a la audiencia que oye este programa dentro de la isla, y que, como siempre decimos, rompiendo la censura que el régimen le impone a los cubanos. Gracias, Julio, siempre por
un
estar.
Un placer siempre, un abrazo.
Y con Julio Siden despido nuestro programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Pendaz, Johnny Pendaz, en los estudios de Radio Martí y la producción de Jaime Almeral. No mueva la sintonía, quédese con Radio Martí y toda su programación. Y me despido de ustedes, su amiga Carly Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, de los Países Bajos fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.